¿Quién te dice?
No es la sigla que dije.
¿Cuál es?
Es otra.
Es la mejor comedia del mundo que yo haya leído en teatro. Es una gran risa sobre lo más trágico que tenemos del hombre.
El prisionero de la Segunda Avenida es la comedia más popular del dramaturgo, guionista y productor de cine estadounidense Neil Simon. Escrita en Broadway en 1971, sigue vigente hasta hoy. Reflexiona sobre la sociedad de consumo a partir de un humor directo que confirma que los temas serios no son solo material para la tragedia.
Mi personaje no es ni más ni menos que lo que hoy pasa en el mundo. Los hombres empiezan a sobrar, porque el mundo va para las mercancías. Cada vez interesa menos el hombre.
El texto vuelve a las tablas montevideanas con más de 40 años de recorrido y un sinfín de adaptaciones hechas alrededor del mundo. Con dirección de Jorge de Nevi, con el protagónico del invitado de hoy y producción de Teatro Galpón. Nos visita un señor actor y director de teatro.
Una experiencia increíble poderla transitar por tercera vez. Y la tercera temporada es porque la gente absolutamente la demanda, y la demanda porque la realidad, el contexto de la obra, cada vez es más propicio para hacerlo.
Con más de 30 obras teatrales en su haber, quien fuera durante varios periodos directivo del Teatro El Galpón, además de dirigente de la Sociedad Uruguaya de Actores e integrante de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Hoy nos dice, Héctor Guido.
Héctor, bienvenido, un placer.
Buen día, acá, ¿eh? Un gustazo estar con ustedes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, por suerte.
¿Recuperado
ya? ¿Qué presentación? Sí, bueno, sí, recuperándonos de las dos funciones del fin de semana, que sí, realmente son, por suerte, uno deja mucha energía y bueno, para muchos espectadores también,
¿no? Uh-huh. No, y que además en una hora que te tiene, salvo la escena de los hermanos, más está siempre en escena.
Siempre en escena, sí. Y además en un estado, ¿no? Porque el estado que está el personaje también requiere del actor. Es un estado muy, muy estresante en el que vive, la situación es estresante. Y creo que también eso tenés que transmitirlo. Y la única manera es que realmente sea verdad, ¿no? Meter un poco. Que el personaje esté realmente en la situación que plantea el autor.
¿Y cómo se encuentra desde la actuación ese equilibrio entre tengo que transmitir que el tipo tiene 57 años, se quedó sin laburo, no sabe qué va a hacer, está en una depresión, pero al mismo tiempo tiene tremendo humor la obra y estás todo el tiempo haciendo reír a la platea?
Sí, sí, bueno, yo creo que ningún teatro serio puede dejar de hacer buenas comedias. Creo que la comedia es un vehículo maravilloso. Creo que una de las claves fundamentales es no proponernos hacer reír. Digo, yo realmente lo que hacemos todos cuando estamos en el escenario es transitar la problemática y la tragedia que tiene esta persona. Lo que pasa es que el tipo tiene una ocurrencia natural, el dramaturgo, que después se la coloca al personaje, y uno la ve, y es lógico que el loco salga con ocurrencias totalmente absurdas y disparatadas, que te morís de la risa, pero lo que está diciendo es parte del absurdo de lo que está viviendo. Entonces, él de por sí, como creo que Neil Simon tiene una gran capacidad también de construir, de conocer a la persona, a la esencia humana, y creo que en los momentos trágicos también al individuo le surgen esas cosas que termina siendo graciosa, pero que no lo son básicamente por su raíz, ¿no?
Sí, lo que tiene además eso es que te sostienen la risa, porque en realidad te reís desde el momento que entra el personaje, sí, cuando tiene, arranca la obra, hasta que termina,
sí.
Incluso el final es con una sonrisa, sí. Pero también es cierto que te vas diciendo, puta, este tipo, o sea, encontrando un montón de cuestiones que se viven hoy. Un tipo con más de 50 años se queda sin laburo y siente que no hay red abajo, esa cosa de compro, consumo, tengo, y después para qué, si en realidad el aire acondicionado pues no me enfría. Y aunque
¿cómo
me enfríe,
esas crisis también generan todo en los vínculos humanos?
Bueno, el vínculo con la tipo, pareja, claro, la mujer que empieza a laburar y él se siente totalmente deprimido de que está siendo mantenido en una sociedad que indica otra cosa.
Claro, no nos olvidemos que del año 71, donde en pleno Nueva York, ese hombre exitoso, digamos que tiene un buen pasar, que nunca se imaginó que de un día para el otro el sistema le puede decir, señor, encantado, mucho gusto, y el tipo no entiende, ahí viene el abismo, la inseguridad. Y yo no sé si Neil Simon se lo propuso, porque hablando claro, Neil Simon para la gente de teatro en aquellos tiempos era un autor de comedia liviana, no era un autor que nosotros le prestásemos mucha atención, hablando claro, como un autor serio, un autor que nos interesara por su problemática social. Pero creo que a pesar de todo esto, él va escribiendo esta comedia y lo que hay es una enorme tragedia social, que creo que hoy es más actual que nunca, que es un poco lo que estábamos diciendo, porque si en el 71 había poca demanda laboral, inseguridad, imaginemos qué pasó en estos 50 años, donde hoy el sistema, sin eufemismos, el capitalismo, en aquel momento, bueno, estaban, teníamos un mundo
bipolar,
si se quiere. Hoy no, hoy hay un sistema, el capitalismo, cada vez más feroz, cada vez más financiero, cada vez más excluyente.
Y a punto de trabajar cada vez más años también. Imagínate en los 63 te pasa eso.
El que no tiene la inseguridad de laburo, tiene la inseguridad que tenés que seguir laburando más. O sea, es muy angustiante, es muy angustiante. La crisis es enorme. Llegó a la crisis sanitaria, pero bueno, tenemos la crisis también de lo que vivimos en el medio ambiente. O sea, creo que estamos en un mundo muchísimo más complejo, y donde hoy las angustias personales de cada uno de nosotros, que creo que es lo que sucede en la obra, que vemos una problemática personal, que el espectador dice, ah, a mí también me pasa.
O me puede pasar.
O me puede pasar. Y si me pasa, o ya me pasó, uno empieza a comprender que esos problemas no son individuales, son colectivos, son sociales, son parte de un sistema. Y bueno, es cierto, sí, creo que lo que termina siendo es una gran denuncia de cómo tenemos que modificarnos a nosotros mismos para vivir en un mundo más empático, más solidario, que no seamos tan descartables. Y bueno, y por otra parte, reivindicar el cómo transitarlo confortablemente y disfrutarlo en un teatro. Por eso la vigencia del humor siempre, ¿no?
¿Quién es el padre de Neil Simon en Uruguay? ¿Es un poco de Nevis, Mario Morgan? ¿Quién es
el Flaco de Nevis es alguien que ha dirigido más de 160 comedias de humor.
Una vez.
Es un asesino, sí.
Impresionante.
Es una bestia.
Bueno, es un género, aunque por supuesto, es, y quiero decirlo, es un gran director. Cuando sale de la comedia es algo fantástico. Incluso a mí me ha interesado muchísimas obras que ha hecho que no tienen nada que ver con el género de comedia, ¿no? Pero el humor no es fácil tampoco, este tipo de humor. Digamos que no es el humor que podemos estar viendo en otros teatros.
Es humor de situación.
Claro. Sí, Macha Bacán, eso, en fin. Creo que es un humor difícil. Un humor que generalmente la gente de teatro nos equivocamos mucho, la mayoría de las veces nos equivocamos. Entonces, cuando la acertamos, tenemos el placer de comprobarlo con el público, que es un poco lo que está pasando, ¿no?
Me quedaba pensando en... Capaz que los gringos, por su forma de ver el mundo incluso y su chip cultural, ya en esos 70 tenían un nivel de consumo y de descarte mucho más grande del que tenía Uruguay, por ejemplo. Hoy eso claramente es universal, pero capaz que ellos llegaron antes.
Sí, por supuesto.
Digo por lo del 71 y esa situación.
No. Sí, cosas que uno escucha, lee. Si hoy los habitantes del mundo consumiéramos lo que consumen los estadounidenses, precisaríamos 5 planetas Tierra. Eso está demostrado, ¿verdad? O sea, si en Estados Unidos, un habitante de Estados Unidos tiene un promedio de consumo per cápita de 500 litros de agua por día, no digo que se la tome, porque no nos tomamos 500 litros de agua, pero es el per cápita que el sistema utiliza para sostenerse. Bueno, 500 litros de ellos, 8 litros en el África. Es decir, los desequilibrios, la igualdad, la desesperación de ese capitalismo para sostener el consumo, hace que sí, que ellos tengan una necesidad de mantenerse, que se preguntan, ¿pero qué pasa? Nunca pensé que este país me dejara sin trabajo, dice ella, ¿por qué? No puede ser, no podemos creerlo. Pero sí, creo que se ha agravado muchísimo más esa sociedad de consumo y mucho más los desequilibrios, ¿no?
El ¿No hay también un rescate desde el teatro independiente de sobre todo de ciertos autores gringos que capaz que en algún momento ni siquiera se miraban porque eran gringos? Esa cosa del mundo bipolar, sí. Que capaz que ni siquiera le prestabas atención a tipos que eran muy críticos y muy buenos además en dramaturgia.
Mira, te diría que estamos hablando como distintas épocas, ¿no? En el 70 no se nos ocurría realmente hacer ni Simon ni... No nos representaba la realidad que estábamos viviendo. Estábamos viviendo en una convulsión social mundial que necesitábamos decirnos otras cosas. Pero el autor estadounidense estuvo en el repertorio del teatro independiente siempre, siempre. Yo te diría, Arthur Miller escribe La muerte de un viajante. Yo hice La muerte de un viajante y te digo, es la misma obra. Es un tipo que se queda sin trabajo, sí. Que no puede creer que el sistema lo escupa porque así lo desprecia, pero él sigue alarma un mundo de fantasía, le sigue vendiendo el sueño americano a sus hijos, no lo puede soportar, está metido en esa Nueva York asfixiante y se termina matando. Pero, claro, un autor imponente, sin duda, uno de los más grandes del siglo y uno de los más grandes de la historia, como Arthur Miller, ese tema lo toma con un análisis de la sociedad mucho más, desde el punto de vista más trágico.
Sí, mucho más que Neil Simon.
Claro, Neil Simon toma casi lo mismo en lo cotidiano. Pero, no, nosotros hemos hecho, recuerdo en los 70, La bruja de Salem, que también hizo... Dirigió César Chino Campodónico, con nuestro querido Chino. No. El tránsito por el autor, aclaremos, son autores que además han tomado partido. Han tomado partido en el sentido de denunciar un sistema que cuidaba hacia dónde va. Arthur Miller, no nos olvidemos que estuvo en la lista del macartismo, o sea, estamos hablando de gente que no estaba hablando porque sí, estaba también luchando por un mundo más justo, viendo las injusticias. Entonces creo que sí, que tenemos muchos aliados en Estados Unidos como dramaturgos.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?
Justamente es lo que termina de desatar nudos a ese nivel.
Quiero resaltar la actuación de ese monstruo, Héctor Guido, en El Lazarillo de Tormes, y contarles que el día que lo vi había una delegación de una clase de adolescentes y me dije, esto va a estar insoportable, los gurises van a estar en otra. La función fue en un silencio absoluto de respeto, salvo las risas en los momentos justos que la obra pedía. Me saco el sombrero por esa actuación memorable que, sin caracterizarse ni cambios de ropa, yo veía a ese personaje y sus características.
Hablando de eso, sigue existiendo extensión cultural, está bueno contarlo.
Sí, es un departamento emblemático que tiene Galpón como institución, que yo creo que la experiencia de Galpón en el exilio en México, de haber recorrido todo México, Gonzalo es testigo también de esto, y bueno, ese contacto permanente con la ciudadanía, pueblo a pueblo, bueno, eso. Cuando se regresa a Montevideo y se hace un trabajo en la enseñanza, tenemos un departamento especialmente dedicado a todas las edades, desde los niños preescolares hasta los liceales, y sí, trabajamos los 7 días a la semana a través de este. Y bueno, es una manera de hacer llegar el teatro a muy temprana edad, lo que a veces llaman la formación de públicos.
Sí.
La intención nuestra más que nada es que el teatro sea también un apoyo también al sistema educativo. En el caso del Lazarillo, el Lazarillo estaba en los programas, entonces lo que era fascinante es que le era muy difícil al estudiante comprenderlo en la lectura, sobre la relación con el libro, cada vez es más difícil. Verlo le aclaraba la historia. Y sí, bueno, agradezco ese mensaje, pero tengo que reconocer que el gran mérito de los gurises era... que me veían solo y cómo creábamos entre todo un ambiente gigantesco de respeto, de meternos en la obra y de disfrutarla, pero estamos hablando de 800 adolescentes. Yo la hice durante casi 25 años, ¿no? Yo llegué a un momento ya no podía más. pero maravilloso, sí. Me encuentro hasta el día de hoy con gurises de largos, 30 y pico, que me dicen, yo la primera vez que fui a un teatro fui a ver a Lazarillo. Otra que me dice, bueno, yo vi a Lazarillo y empecé a hacer teatro. O sea que son de los capitales más hermosos que nos quedan, ¿no? También de la profesión.
Uh-huh. Hace muchos años que vi esta obra en el Galpón, dos veces. Saludos a Mel, paréntesis, Héctor Guido aclara.
Volvemos al prisionero de la Segunda Avenida, que ya había tenido versiones en el Galpón.
Sí.
Y bueno, varios muy emocionados que dice, la fui a ver con cuatro amigas, espectacular, dice este oyente. Otro dice, escuchando la presentación, ya me di cuenta que era Melgarejo, ¿verdad? Claro, varios mensajes.
No, Melgarejo no se oye. Esa es de otra empresa. Sí.
Claro, es de la otra. Es de la otra. Porque aparte los dos tienen como un sitcom en, su publicidad.
No, lo que tiene, que está bueno también, porque hablemos claro, la publicidad y la locución es una de las fuentes de ingreso que tenemos los actores, ya que tenemos tan poca fuente de ingreso. Ha sido muy buena la fuente de ingreso de la publicidad. Y bueno, creo que lo que ha sido interesante también, que la publicidad no solo se dedicó a ser locutores, de aquellos locutores que hablaban de la empresa, te daban un teléfono, etcétera, sino que se pasó también a crear situaciones que al oyente le atraen, y finalmente a través de una situación puntual, dramatizada, que requiere acting, vendés el producto, difundís la empresa. Pero yo estoy en la otra empresa.
Claro, él está en la competencia.
Dice, cuando regresamos del exilio, fuimos a ver con el Diaba Artiga General del Pueblo. Fue algo hermoso.
Imponente.
Dice esta oyente. Y a vos, yo también, mientras te escuchaba hablando con el enano del principio de lo que le pasa a Mel, vos tenés una edad muy parecida al personaje, y como todo actor, también recuerdo esto a Troncoso, que siempre dice que siempre tiene pánico de quedarse sin trabajo, ¿no? Que tiene esa cosa.
Horrible.
¿En
horrible,
tu caso cómo le ha llevado en la vida esta incertidumbre permanente?
Mira, también hay un tema de formación. Como te decía, yo entré en los comienzos de los 70. Absolutamente jamás se me ocurrió dejar las 8 horas de trabajo. El teatro para mí era un lugar, una extensión de la militancia que yo venía haciendo a nivel estudiantil. Sentí cuando entré al Galpón un lugar de contención. Yo había entrado a la facultad, hubo una gran represión que tuve que dejar de estudiar la carrera. Entonces, para mí, el estar comunitario en forma del Galpón, solidario, encontrarme con compañeros que te hacían el aguante en momentos tan terribles, bueno, nunca se me ocurrió. Creo que a ninguno en aquella época, que nosotros tuviésemos en el teatro un medio de vida. Entonces todos, absolutamente todos, en aquella época teníamos nuestro trabajo. Los compañeros que eran bancarios, los compañeros que eran docentes, todos veníamos de nuestro trabajo a las 7 de la noche y nos juntábamos a las 7 y media a ensayar, y nos íbamos a las 2 de la mañana. Esa es la vida y la formación que tuve yo de teatro. Lo cual no quiere decir que esté bien, creo que no, hay que reivindicar porque nosotros podamos vivir de nuestra profesión. Pero a su vez decir, bueno, no es que yo tenga, lo que tengo que hacer es cambiar la realidad para que yo pueda vivir de la profesión. No es cambiar de vida y sentarme a esperar si qué teatro me pueda ofrecer ser profesional para que, no. Creo que hay que cambiar un sistema donde nosotros seamos reconocidos como profesionales. Por ejemplo, con una ley de teatro independiente que está votada por todos los partidos, pero que lamentablemente este gobierno no la reglamentó, no la aplica, y es lo que ha impedido que podamos avanzar. Incluso es una de las causas por las cuales estamos haciendo El Prisionero de la Segunda Avenida, porque Galpón no pudo salir tan fácilmente de la pandemia, y los teatros independientes no pueden salir a producir tan fácilmente. Estamos pagando una crisis económica y sanitaria enorme, y bueno, El Prisionero, hemos recurrido a una reposición. Por supuesto que con el placer que estamos hablando acá, que sí es muy recibida por el público, pero no estaba en nuestra agenda. Nuestra agenda estaba seguir produciendo, y bueno, lamentablemente eso va de la mano de poder tener recursos económicos que no tenemos.
Okay. El Prisionero de Segunda Avenida,
Sábado 21 horas, domingo 19 horas. Bueno, lo dijiste tú, lo cual es un elogio muy grande, lo dicen ustedes, lo dicen los espectadores. Y yo digo, primero, gracias. Y segundo, decirles, sí, ¿saben qué? Es real lo que están diciendo. Nos equivocamos tanto en el teatro, que cuando la embocamos, la embocamos y decimos, no, pues loco, vayan vos, les juro que la van a pasar notable.
Está muy bien, sí.
Van a ver una obra de teatro que la van a disfrutar, pero a su vez les va a dejar picando. Claro. Ah, mira dónde estamos parados, está brava esta.
Y yo soy buena, eso es espectacular. Le pasa.
Claro. Y ya que estamos, sí, haciéndose socio espectacular, nos van a ayudar siempre.
Teatro gratis, cine gratis, libros, etcétera.
Sí.
No sé si lo puede ver por alguna de las redes para no perder la magia de la radio, pero no me doy cuenta de la cara de Héctor, y para mí es un fenómeno esas publicidades. Entre él, el enano delgado y Gustavo Rey son el trío rasposo, dice.
Ah, no, pero pará, Héctor tiene mucha
menos. Mucha menos vos.
Nosotros, claro. Yo no voy a hablar por Gustavo, pero
no,
yo.
No, pero. La identidad de cada uno.
Ah, no.
Es
indiscutible.
Un genio este hombre, gran actor, Héctor. Lo vi en las cartas que no llegaron. Fui dos veces seguidas y me conmovió las dos.
Buenísimo, buenísimo.
Y el último mensaje de un oyente que dice solamente dos palabras. Grande, Bachicha.
Buah, Bachicha. Sí, es un alias precioso que tengo de familia, que algunos compañeros de teatro me dicen Bachicha.
Ah, sí.
¿Ahorita nos vamos?
¿O grande, tenés Héctor, muchas gracias.
Bueno, gracias por la visita.
Entonces, sábados y domingos.
Sábado 21 horas, domingo, 19:30.
21 horas los sábados y 19 horas.
19 horas.
El domingo.
Bien tempranito. Nunca me acostumbré al horario de domingo.
Hablaban del fin de semana este. Estaba bravo para salir del solcito, era un teatro. Igual fue gente. Pero bueno, ojalá que acompañe el tiempo y también las ganas de ir al teatro. Gracias.
Nos vemos, se viene la mesa.
En instantes.
Entre columnas, entrevistas, Nepoti cartelera, recomendaciones de Netflix e Infobae, hacemos radio. ¿Quién te dice?